Buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a COPE por su amable invitación a participar en este foro y a todos los que esta tarde, pues a estas horas de la tarde, en vez de estar por la ciudad un día que no llueve tomando un vino, estáis aquí a escuchar pues un debate que preocupa a la sociedad, que preocupa a todo el mundo y sobre todo cuando estamos hablando de desafíos y de presente y de futuro de la salud. Y es lo primero que quiero señalar, no han puesto de la sanidad, han puesto de la salud. Y yo creo que eso es lo que realmente nos importa y el objetivo que tenemos todos, porque siempre nos centramos mucho en sanidad y el concepto es mucho más amplio y lo que tendremos que hacer es procurar que los ciudadanos no tengan que utilizar los recursos sanitarios, mejoren su salud, mejoren su autocuidado y podamos hacer sostenible nuestro sistema de salud, porque el gran problema que se nos plantea es de sostenibilidad y hablaré de ello brevemente. No tengo muchos folios aquí, no tengo una chuleta para un guión para no perderme de lo que quería decir lo importante, porque claro, me dan 10 minutos. Vengo del Parlamento el lunes de hablar 3 horas y aquí me dan 10 minutos para resumir, es complicado. Pero en cualquier caso intentaré enfocar los retos que tenemos por delante. Yo lamento discrepar, yo no me quedo con ninguno de los escenarios de futuro. Yo creo que el futuro no se diseña, no se espera, el futuro se construye. Y por tanto lo que tenemos que hacer es construir el futuro y dejarnos de buscar lo preferible, buscar lo deseable, buscarnos. Vamos a construir entre todos el futuro que tenemos que hacer con los recursos que disponemos. Y en este instante es el Servicio de Salud Cántabro y el Sistema Nacional de Salud está en una encrucijada muy difícil y muy compleja. Ya han citado algunos factores, envejecimiento, cronicidad, que condicionan mucho la demanda. Hay un crecimiento de la demanda que además fue expansivo con la pandemia y que se ha consolidado y es un crecimiento exponencial. Es que año tras año seguimos creciendo a una velocidad vertiginosa y esa demanda tan importante hay que absorberla. Y son los enfermos crónicos y las personas mayores son grandes consumidores de recursos de salud y es a lo que nos enfrentamos con unos sistemas de salud diseñados para otra cosa y, por tanto, tenemos que transformarlos. Pero también la oferta. La oferta que está condicionando un incremento de costes pues también exponencial. Por un lado, pues no voy a meter con ellos, pero la farmacia está disparando los costes y está muy bien que los dispare. Está muy bien que los dispare porque estamos diseñando fármacos que son carísimos, que son personalizados, pero que salvan vidas. Estamos dando esperanza de vida a gente que hace muy poquitos años, 2, 3, 5 años, no tenían esperanza de vida. Que hay que pagar 800.000 euros, 1 millón de euros por algún fármaco de esto, por la sociedad, tendrá que decidir. Tendrá que decidir, pero el futuro va por atención personalizada y la atención personalizada, lo que está claro es que eleva los costes. Eso no lo podemos discutir. Las tecnologías elevan los costes. Y en un escenario de déficit de profesionales, no solo de médicos, vamos a tener déficit de enfermeras, vamos a tener déficit de técnicos, vamos a tener déficit de muchos profesionales, por lo menos en el corto y medio plazo. Es probable que a largo plazo consigamos un reequilibrio, pero los próximos 10, 12 años vamos a tener… ¿Por qué? Pues porque la tasa de reposición que tenemos para las generaciones que se van jubilando no se cubre. No se cubre nada más que un tercio. Solo somos capaces de cubrir un tercio de la tasa de renovación de lo que vamos a necesitar en los próximos años. Hace muy pocos días leía un informe del Sindicato Médico donde nos daba las cifras para Cantabria. Y bueno, pues tenemos. Eso ya lo sabíamos, pero claro, cuando lo ves en informe comparado con otras comunidades autónomas, pues te queda más plausible. Pero miren ustedes, los médicos mayores de 60 años en nuestra atención primaria son casi el 40%. Casi el 40%. Esta gente se va a jubilar en un periodo de 3 a 5 años, el 40% de la plantilla. Los residentes que salen aquí nos cubren escasamente un 15%. Eso si se quedan todos. Si se quedan todos, porque la mayoría no son de Cantabria, son de fuera. Y cuando terminan se van a su casa, que es lo normal, salvo que hayan logrado arraigo aquí. No es que no les retengamos, no, mire usted, es que este señor era de Madrid, era de Palencia, era de Valladolid y cuando termina de estudiar su tendencia natural es a volver a su sitio. No es cuestión de que nosotros seamos más guapos, más atractivos, que lo somos, pero bueno, podemos ofrecer ola, sur, nieve, lo que quieran ustedes, pero es lo normal y, es que la gente se vaya. Por tanto, estos retos los tenemos por delante. Y lo tenemos por delante gestionando organizaciones del siglo XXI con burocracias y con herramientas del siglo XX. Y seguimos funcionando así. Y eso, claro, dificulta mucho la adaptabilidad porque no nos da ninguna flexibilidad, ninguna. Y esta rigidez, pues en un sistema como que se está transformando, nos guste o no nos guste, pues es complicado. Y en todo esto, luego el doctor del barrio, mi querido amigo Jaime, hablará con más autoridad que yo, irrumpe la salud digital por medio. Claro, la salud digital es una palanca fundamental para apoyarnos en este proceso de innovación, de retener talento y de sostenibilidad del sistema. Pero nos ha llegado que nos está pasando por encima, abruptamente. Y no estamos siendo capaces de resituarla y recolocarla en nuestras organizaciones para sacarle el provecho que podíamos, porque va rapidísima. En el marco de la salud digital irrumpe a última hora la inteligencia artificial y nos deja otra vez desmarcados. Estábamos ya empezando a tener claro el tema de la digitalización y la salud digital cuando de repente pues todo el mundo está utilizando inteligencia artificial generativa para hacer cosas y proyectando líneas de futuro para las cuales el sistema no está preparado. No está preparado. Hay pioneros que están trabajando en ello, pero como sistema todavía estamos muy lejos de alcanzar unas cotas que nos permitan la sostenibilidad. Y además, pues tenemos un problema sobreañadido muy grave, que es la seguridad. La seguridad, no les voy a decir para no dar pistas, pero el número de ataques de hackers que tenemos diariamente nosotros, el servicio de salud, es abrumador. Y algunos son tremendamente serios y algunos nos han causado gravísimos problemas y están causando en toda España. Ha habido noticias en prensa de hospitales que les han bloqueado los sistemas. Y eso genera unos problemas porque tenemos una dependencia tecnológica absoluta. Cuando se cae un sistema o te lo bloquean o te roban una base de datos de tus sistemas, están poniendo en riesgo la salud de ciudadanos. La salud de ciudadanos que están hospitalizados, que de repente la enfermera no sabe qué medicación le tiene que dar, ni a qué hora se la tiene que dar. La salud de enfermos que están en una unidad de cuidados intensivos y se cae el sistema y están tecnológicamente dependientes de una serie de máquinas. Y todo eso tenemos que reforzarlo con medidas que, sin embargo, las mafias organizadas están muy por delante de nosotros y nos siguen sometiendo a ataques. Es una de las prioridades del CNI, es una de las prioridades del Gobierno de España, es una de las prioridades del Gobierno de Cantabria, pero evidentemente las medidas de seguridad van a empezar a condicionar también la actividad asistencial. Porque a un médico no le va a gustar que se le bloquee el ordenador, tendrá que volver a abrir y tendrá que cambiar las claves cada 2x3 y que no le valga su identidad y tenga que volver porque le dificulta su trabajo, y lo entiendo perfectamente, pero las medidas de seguridad que vamos a tener que ir adoptando, metiendo claves eternas de 14 dígitos, porque lo vamos a tener que hacer, van a ir condicionando también cambios en los usos y costumbres de nuestro sistema de salud. Y todo ello en el marco de una sociedad hiperconectada que te pide, y en la cual la sanidad no puede estar al margen de cómo evoluciona la sociedad. Y la sociedad está hiperconectada 24 horas, 365 días al año. Otra cosa es que sepamos cómo gestionarlo o no sepamos cómo gestionarlo, pero esta es la realidad. Y eso condiciona, con todo lo que les he venido diciendo, la telemedicina, las palancas en las que podemos ayudar al mundo rural a trabajar de otra manera y a prestar asistencia sanitaria de manera diferente, cómo podemos avanzar en investigación, cómo podemos avanzar en innovación, etcétera. Y en todo este proceso que estamos haciendo en Cantabria y que tenemos en proyecto para el futuro y que estamos haciendo ya, que es una realidad, pues en primer lugar hemos aprobado un plan de salud digital que nos va a permitir empezar a articular medidas. Llevarlo a cabo va a ser complejo porque lo que abarca son… pero sí que nos permite un punto de partida absolutamente objetivo de las medidas que vamos a ir haciendo, entre otras que nuestros profesionales adquieran una serie de competencias digitales que nadie les ha formado y que van a necesitar cada día más y que van a ser absolutamente obligatorias, pero también ir decidiendo qué tecnologías incorporamos, cómo las incorporamos. Una cosa que es fundamental, que hasta ahora estábamos acostumbrados a un determinado método científico y las evidencias las teníamos con el método científico, pero con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías el método científico no vale. Hay que cambiarle. Porque si siguiéramos el método tradicional científico llegaríamos tarde. Va tan rápido que si esperábamos los plazos para lograr las evidencias que el Didival está haciendo en investigación, llegaríamos tarde. Habría cambiado, porque seguro ha cambiado, porque la llegada de nuevas novedades en el mundo de la inteligencia artificial y la salud digital van mucho más rápido que nuestros métodos tradicionales de innovación. Por tanto, hasta eso lo tenemos que cambiar. Las formas de lograr evidencia también son diferentes. Antes había formas de lograr evidencia más bien internacionales en las que había un consenso, pero con la llegada de estas tecnologías nos ha cambiado el mundo y nos ha cambiado la forma de verlas. Si están ahí, y nos guste o no, la gente le va a usar. Y si queremos utilizarlas, si queremos que nuestros profesionales sean punteros en ello, debemos de armarnos y de desarrollar las herramientas. Y para dar seguridad jurídica, pues estamos trabajando en una ley de salud digital, que lo que pretende es eso, dar seguridad jurídica a todo lo que podamos hacer en el campo de la... Y, sobre todo, nos permita utilizar los datos. La sanidad es un sector que más datos genera en el mundo actualmente y que el futuro dice que va a generar muchísimo la cantidad de información, pero tenemos que ser capaces de utilizar esos datos para algo. No supera el volumen de datos que tenemos. De hecho, es más que probable que en un muy corto plazo de tiempo no tengamos tecnologías accesibles para poder manejar el enorme volumen de datos que estamos generando. No todo el mundo va a tener ordenadores cuánticos, ¿eh? Y para manejar las inmensas bases de datos, que por ejemplo ahora con la estrategia de genómica que vamos a hacer, vamos a estar generando, tenemos que tener herramientas que nos permitan aprovechar eso, porque no es almacenar por almacenar, sino que esos datos tienen que servirnos para algo, y eso es una dificultad añadida. Pero bueno, estamos trabajando en ello, estamos trabajando también en los recursos que podemos hacer, y al mismo tiempo, pues en un escenario que para qué les voy a contar, que lo han vivido todo el verano, de déficit de profesionales, mantener la actividad asistencial en unos niveles que nos permitan dar la calidad que el Servicio Cántabro de Salud tiene. La gente dice, no es que no, no están manteniendo, pues miren ustedes, por ponerles un ejemplo, de enero a septiembre llevamos 4.000 intervenciones quirúrgicas más que el año pasado de enero a septiembre. O sea, el sistema está trabajando a un ritmo brutal. Está generando una cantidad de actividad muy por encima de la de años anteriores. En consultas, que la gente dice, tengo que esperar mucho, pero mire usted, es usted el que menos espera de España para las consultas. Sí, ya sé que para operar se espera mucho, pero nosotros priorizamos siempre el diagnóstico. Y para nosotros es mucho más importante que no esté alguien esperando 8 meses a un diagnóstico de un posible cáncer, sino que se le diagnostique rápido. Y luego, pues eso, ¿penaliza las intervenciones quirúrgicas? Sí, las demorables, las que pueden esperar. Porque las urgentes se atienden todas. Y eso es, bueno, pues realmente, efectivamente, estamos penalizando la lista quirúrgica a cambio, pero tenemos la tasa de personas que menos esperan más de 60 días de toda España, que es una tasa de menos de 30. Y, por tanto, sí que estamos generando un volumen de actividad que los profesionales están trabajando mucho y haciéndolo bien, además. Pero, además, hay un discurso instalado de que no hay médicos y no se contratan. Pues, miren, cuando terminaron los residentes a finales de septiembre, en octubre llevamos ya 52 residentes que hemos contratado. 52 médicos más que se han incorporado al sistema. ¿Y por qué en octubre? Porque antes no estaban. Porque antes no habían terminado. Hemos creado 35 plazas de médicos sin cupo para atención primaria para que sean contratos de larga duración y no vengan diciendo que son contratos basura, van a ser interinos, van a tener las plazas ahí, además de las plazas de difícil cobertura. En Laredo es un hecho histórico, han contratado a 15 profesionales y 4 más que van a incorporarse ahora en noviembre, y 19 profesionales en un hospital como Laredo. Es que nunca jamás en la historia se había contratado tanta gente. ¿Por qué? Porque no había, porque los residentes han terminado en octubre. Era imposible contratar médicos en mitad del verano, es que no había. Y seguimos teniendo problemas, sí, claro que sí. Veo a su director de Recursos Humanos que sé que tiene problemas, ¿no? Hay áreas, como los servicios de urgencia, en que los profesionales no quieren trabajar. Y nosotros no podemos obligar a los profesionales a trabajar en determinados sitios. Y si no se apuntan a las listas y no aceptan contratos para los servicios de urgencia de atención primaria, pues es imposible, y tenemos que articular otros mecanismos distintos para poderlo hacer. Y no es un problema de dinero. No es un problema de dinero. Porque hay el dinero de las sustituciones, de las vacaciones y de todo para poder contratar. Pero lo que no hay es profesionales que acepten ir a trabajar a servicios de urgencia de atención rural. A los hospitales sí, pero los servicios de urgencia de atención en el mundo rural es muy complicado. Y luego infraestructuras. Sí, se nos caen los centros. El de Reynosa, donde vamos a tener que invertir más de 2 millones de euros en rehabilitar ese centro. Pero es que el Centro de Salud de Covadonga de Torlavega se está hundiendo los cimientos, lo teníamos apuntalado, ya están arreglados los cimientos y vamos a tener que invertir también otro tanto. Hemos calculado que en el plan de rehabilitación de infraestructuras, porque claro, no todo es Valdecilla, que está muy bonito, recién terminado, es que el resto de infraestructuras hemos calculado y van a ser más de 100 millones de inversión en rehabilitar las infraestructuras sanitarias. A los que hay que añadir 55 millones de la protonterapia, que la pagamos con el presupuesto regional, que no tiene fondos europeos, que no tiene nada, que sale del presupuesto de los cántabros y que es un proyecto tremendamente importante, pero hay que ser conscientes de dónde sale el dinero y dónde podemos llegar. Y todo eso lo estamos haciendo con un presupuesto que es el que más crece de todo el Gobierno. Ya sé que los otros consejeros no me miran con... Sí, sí, me miran con cariño, pero son conscientes y les agradezco. Les agradezco que las otras consejerías estén entendiendo que la Consejería de Salud tiene que crecer por encima de la media y por encima de ellos. Y estamos a crecer. Y el año que viene vamos a volver a crecer por encima de la media, y porque es una apuesta del Gobierno. Pero tiene un límite presupuestario. Tiene un límite. El año que viene nos vamos a ir a 1.200 largos millones, que todavía no está acabado de cerrar el presupuesto. Son cifras ni soñadas en la historia. En 2 años vamos a subir 100 y pico millones el presupuesto de salud. Y no llega. Y no llega. Es que de repente nos encontramos que hay que vacunar, bueno, no vacunar, dar el nisermimab a los niños para el virus respiratorio sincitial, y no estaba previsto. Y hubo que hacer, pues, ahí está la subdirectora de gestión, virguerías, para poder comprar un medicamento que ha salvado vidas el invierno pasado a los niños en Cantabria. Y hemos tenido una tasa de ingresos hospitalaria ridícula comparado con años anteriores, que habría que abrir, y aquí hay médicos del Hospital Valdecilla, había que abrir unidades de cuidados intensivos pediátricas en invierno para atender al virus respiratorio. Y el año pasado no hubo necesidad, porque no hubo ingresos. Claro, esa decisión significa coger presupuesto de otras consejerías y decir, socorro, necesito gastarme este dinero, y las consejerías han apoyado. O sea, es una labor de Gobierno, no es una labor de la Consejería de Salud. Porque para el año que viene aumentamos todavía mucho más el presupuesto de vacunas, que nos vamos a, en 2 años, más del 40% del presupuesto de vacunas estamos subiendo. Y no nos va a dar, porque salen nuevas vacunas y nos interesa vacunar a la gente. Ahora necesitamos que todos ustedes se vayan a vacunar, porque las vacunas están disponibles. Pero el gasto lo vamos a hacer, porque necesitamos vacunar a cuantos más posibles podamos en la comunidad autónoma, de todo. A los mayores de gripe, pero también de COVID, que sigue estando ahí el COVID. Pero hay para los mayores también el neumococo, el herpes zóster. Tenemos una cantidad de vacunas disponibles. Y Cantabria es una región que se vacuna mucho, afortunadamente. Pero no en la cifra en que nos gustaría llegar, para evitar la infección neumocócica. Todo esto enmarcado, insisto, en una política de Gobierno. Ya sé que ustedes, algunos pensarán que estoy vendiendo motos, ¿no? No son realidades, son la que estamos haciendo en el día a día. Y aparte de esto, pues hay que gestionar las incidencias que nos van pasando y que van a seguir pasando, que eso pasa en todos los gobiernos y en todas las consejerías. No estamos ni mejor ni peor que otras consejerías. Es cierto que la situación de nuestra comunidad autónoma es una situación privilegiada en relación a otras comunidades autónomas. Yo cuando este verano estaba hablando con otros consejeros acerca de los recursos humanos, nosotros en atención primaria, solo, ustedes algunos puede que se sonrían, pero solo nos falta un médico en Liébana. Otra cosa es que no haya médicos trabajando porque están de baja, porque están de vacaciones, porque están de permiso paternal o maternal, porque tienen una rebaja del 50% por conciliación y efectivamente no hay médicos. Pero hay un señor que tiene esa plaza que la ocupa y yo no puedo nombrar un interino. Entonces solo hay una plaza en Potes, que además nadie quiere ir. Pero las demás están cubiertas. En otras comunidades la tasa de vacantes que tienen, de sitios donde no tienen a nadie, en algunas llega al 20%. Les falta el 20% de plantilla. Yo, claro, sí. A mí me dibuja un escenario en que me faltase el 20% de plantilla, probablemente no estaba aquí en este escenario subido hablando con ustedes porque sería absolutamente imposible. Entonces, tenemos que entender que dentro de la situación que tenemos, evidentemente que hay problemas. Pues claro que sí, sí, yo entiendo perfectamente. Se va una semana de vacaciones el médico en pueblo, es un problema. Lo entiendo perfectamente. Pero si no hay médicos para contratar, pues tengo que arreglarme la vida y pedirle al consejero de Fomento que me ponga taxis para que la gente se traslade. Porque es que, claro, yo no puedo pagar taxis porque no me corresponde el transporte, pero se lo pido y ponemos taxis. ¿Por qué? Porque no había opción, porque la alternativa era cero. Y cuando uno juega con alternativa cero, la toma de decisiones es muy complicada y hay que buscar alternativas posibles. Entonces, por tanto, nos centramos en tener más actividad, más contratación de profesionales y más infraestructuras. Y todo dentro de un marco de sostenibilidad que tenemos que ir mirando contrato por contrato, apurando el euro como podamos, porque tenemos que garantizar una cosa que es muy importante, que es que tenemos que dejar en herencia a los que nos sucedan eso que nos han dejado a nosotros, que es un excelente sistema nacional de salud. Y tenemos la obligación moral de cuidarlo y de dejarlo a los que vengan detrás, a las generaciones que vengan en el futuro, darles el mismo nivel que estamos gozando ahora nosotros, que es un nivel comparado con muchos otros países de auténtico privilegio. Hay que mirarse en los vecinos. Hay que mirar qué está pasando en Inglaterra, donde han entrado en quiebra el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué está pasando en Italia? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando? Y el doctor Cobo, que tiene mucha experiencia, nos lo podrá decir. O sea, hay que tener mucho cuidado con el Sistema Nacional de Salud, protegerlo, cuidarlo, mimarlo, porque tenemos una situación privilegiada en nuestro entorno, en el entorno de la OCDE, en el entorno europeo. Y nada más, no quiero seguir porque luego va a haber un debate y podría estar ya, insisto, hablando las 3 horas del Parlamento del otro día. Muchísimas gracias.